Pues ahora tenemos a nuestra querida maestra Pina Sanz comentando de esta experiencia y cómo fue que surgió, cómo fue que se construyó este proyecto de amor y lo que ahora tenemos para compartir.
Buenas tardes, muchísimas gracias por venir, estoy encantada darle mucho las gracias a los compañeros y compañeras de la mesa, a la Facultad de Psicología, al programa Prosexum y a Mariana Gutiérrez, que es coordinadora de los centros de servicio a la comunidad, que siempre nos ha apoyado. Tenía mucho interés en escuchar a los hombres porque en México presentó este libro antes que en España y entonces quería ver qué se decía aquí, ¿no? Bien, este libro parte de un proyecto de amor que empezó con el libro de diálogos de mujeres sabias y que fue un proyecto sobre la segunda mitad de la vida que quise hacer desde el voluntariado para la Fundación de Terapia de Reencuentro. Esos dos libros los he hecho desde el voluntariado. Posteriormente al libro de mujeres y en base a la respuesta de la gente, de mujeres y hombres, me pareció que el proyecto de la segunda mitad de la vida tenía que complementarse con una visión en paralelo de lo que les ocurre a los hombres en ese mismo periodo. Y por eso quise hacer esta segunda parte. Como mujer feminista que soy, deseo un mundo más equitativo, más cooperativo, más complementario, con relaciones de buen trato entre las personas. Por eso he trabajado con y para las mujeres durante muchísimos años, por ser una población injustamente tratada frente a la estructura social patriarcal que no permite el desarrollo integral de las personas, ni de las mujeres ni de los hombres, y que normaliza las relaciones de poder, dominio, sumisión y nos enseña a vincularnos desde la competencia, la dominación o el sometimiento, nos divide y socializa en géneros con valores y roles escindidos y lleva esa relación jerárquica y de poder a los distintos sectores de la población. Eso genera vínculos dolorosos y de sufrimiento que no los quiero. Creo que venimos a este mundo a aprender, a transformarnos, a cooperar, para llevar una vida con sentido y vivir una vida lo más plena y feliz que podamos. De ahí que para mí sea importante que todas y todos tomemos conciencia, digamos no a lo que queremos decir no, e impulsemos propuestas de cambio para vivir en un mundo mejor, más igualitario y más justo. En esa línea han sido y son mis trabajos siempre. Es el autoconocimiento, el aprender herramientas de transformación y autoayuda personal y relacional para establecer relaciones de buen trato para una vida más feliz y más justa. Es por eso que desde finales de los años 70 y en especial cuando dejé la docencia universitaria, empecé, entre otras cosas, a llevar grupos que llamé de crecimiento erótico y desarrollo personal. Con un hombre que era un poco provocador para la época, donde integrase, como siempre, psicología, sexología y educación para la salud. Trabajando desde esa utopía de un mundo mejor y más igualitario. Siempre me ha gustado trabajar con mujeres, por lo que he dicho, y porque además son muy receptivas, es decir, normalmente de los grupos el 80% son mujeres. Pero también siempre he querido trabajar con hombres, son el 20%, yo siempre digo que son pocos pero estupendos los que vienen, porque son hombres que de alguna manera quieren replantearse otras cosas. Por eso en los años 80, además de mis grupos, empecé a impulsar grupos de hombres trayendo profesionales que trabajaban con grupos de hombres en aquella época. Es decir, yo, además de ser profesional, estaba vinculada con grupos de mujeres. En esa época se trabajaba en muchos grupos de mujeres y los hombres nada. Y entonces yo dije, bueno, pues yo quiero impulsar eso. Y entonces empecé a traer, por los años 86, especialmente cuando viajé mucho a América Latina, viajé a Argentina, etcétera, fui trayendo a España, a Valencia, hombres que trabajaban con grupos de hombres cuando en España no se estaba trabajando. Por ejemplo, un canadiense, Frank Cardell, por ejemplo, dos argentinos, Norberto Inda, Juan Carlos Kramer, y también traje a mujeres para trabajar con las mujeres, que ya trabajábamos, pero pues para trabajar otras cosas. Pues llevé a Mabel Burín, a Clara Cori, a Sara Osti, Margarita Ripoll, etcétera, etcétera. Es la época en donde yo me entero que los primeros grupos de hombres que yo había oído se reunían en Puerto Rico, cosa que a mí me sorprendía, Puerto Rico, y en Texas, los norteamericanos en Texas. Entonces yo digo, pues ¿por qué si allí se van reuniendo, por qué no en España? Por ese periodo yo cofundo con otro grupo de profesionales la Sociedad Sexológica del País Valenciano, que fue la segunda o tercera del Estado español. Y entonces ahí impulsamos, volvimos a hablar de los grupos de hombres y facilitamos que se crease un pequeñito grupito de, creo que eran 5 hombres, de los que éramos un poco de la junta, ¿no? Pero, bueno, pues el primer grupito de hombres. Los grupitos de hombres duraban muy poco. Pero, visto lo visto, aproximadamente en el año 1990, pues decidí que si no se creaban grupos de hombres, pues yo los iba a crear. Y entonces decidí que dentro de mis grupos de crecimiento erótico y desarrollo personal, que eran grupos mixtos, que duraban 2 años, a partir del segundo año, durante un año, el grupo, a la vez que trabajábamos en grupo mixto, se iba a dividir en grupo de hombres y en grupo de mujeres. Y trabajarían autónomamente durante un año. Es decir, trabajábamos en el taller mixto, pero una vez al mes tenían que reunirse las mujeres por su cuenta y los hombres por su cuenta para trabajar en una casa, en donde quisieran, para trabajar sobre algún tema que yo les planteaba en paralelo. Por ejemplo, vais a hablar este mes de cómo han sido tus relaciones con tu padre. ¿Cómo han sido tus relaciones con tu madre? ¿Cómo te has creado como hombre o como mujer? ¿Cómo has vivido tu sexualidad y cómo la vives? ¿Cómo vives tus relaciones con las mujeres o con los hombres? Entonces se trabajaba desde lo personal, pero trabajaban independientemente, con lo cual yo no me enteraba de lo que decían, pero alguna cosa comentaban cuando llegaban al grupo mixto. La idea era que viesen tanto las mujeres como los hombres también los problemas que existen en las relaciones de género. Y esto, desde el año 90, vengo haciéndolo todos los años, primero con el curso de crecimiento erótico y desarrollo personal, que continúo haciendo, y con los másteres de formación. Teniendo en cuenta que cada año por lo menos hago 2 talleres, multiplicar la de grupos de hombres que han salido de ahí. Durante un año, duraban un año, y luego cuando acababa el máster o el curso de crecimiento, pues ellos se reunían por su cuenta y de ahí estructuraban algunos vínculos afectivos ya. Yo sé que hay gente que todavía se reúne, supongo que no como todo el grupo, pero se ha facilitado, digamos, lazos afectivos entre hombres. Entonces, a medida que yo también fui creciendo en edad, pues tuve interés en ver qué sentían las mujeres en la segunda mitad de la vida, porque es también la edad que yo tengo ahora. Y entonces salió el libro de Diálogos de Mujeres Sabias, que no voy a contar cómo lo hice porque ya lo tenéis en el libro. Pero entonces pensé, bueno, ¿y los hombres? Porque yo soy terapeuta, llevo trabajando con hombres y mujeres toda mi vida, grupos con hombres, ¿no? Pero, bueno, se cuentan algunas cosas, pero tampoco sé muy bien cuáles son los dolores profundos y secretos de los hombres. Entonces, claro, yo digo, los hombres en general no hablan de cómo se sienten profundamente. La mayoría no se reúnen en grupos de hombres y entonces yo quise también darles voz. Bueno, no ha sido nada fácil reunir a un grupo de reflexión de hombres en la segunda mitad de la vida que quisieran hablar de ellos mismos desde el corazón, sin conocerse, sin un objetivo terapéutico, porque no era un grupo terapéutico, es un grupo horizontal, sin coordinador, sin terapeuta. Simplemente para tener la oportunidad de hablar y de escucharse, cosa que no suelen hacer. Entonces, fui difundiendo mi interés en crear ese grupo de hombres en los medios donde yo conocía. Se lo dije a todos mis amigos, fundamentalmente de la segunda mitad de la vida. Se lo dije a los terapeutas que conocía, si querían venir ellos, si querían enviar algún paciente. No hubo respuesta. Cuando presenté el libro de Diálogos de Mujeres Sabias, muchos hombres me dieron las gracias. Qué bien, porque así entiendo mejor a mi mujer, a mi madre. Y en un centro de mayores donde presenté el libro, que había mujeres y hombres mayores, un hombre me dice, yo ya he leído este libro, pero ¿cuándo va a hacer usted un libro igual, pero para hombres? Y yo digo, pues ustedes se reúnen, me avisan, yo vengo y lo hacemos. Nunca nadie me llamó. Cuando yo le decía a los hombres que iba a hacer esto, me miraban, me sonreían. Sí. Nadie me derivó a nadie. Bien. No sé exactamente los temores, pero puedo intuirlo. Hablar desde lo personal no suele ser fácil para los hombres. No tienen práctica. Así que finalmente, después de 2 años... de buscarlos en España y en México, pues decidí hacer una convocatoria abierta desde la Fundación para que viniese quien quisiera venir. Y entonces, tras una entrevista que expliqué un poco cómo iba a ser la metodología, donde yo dije que iba a ser como la de las mujeres, que íbamos a hablar de 5 temas, que iban a hablar de ellos, que se iba a grabar, que quien hablase llevaba la grabadora, que era como el lugar de poder, ¿no? El poder de la palabra, y yo estaría muda y neutra, pero estaría simplemente para decir, ya empezamos, hoy es el tema este, ya hemos acabado. Entonces se presentaron 8 hombres, uno de los cuales luego se marchó. Son 7 hombres. 7 hombres de los cuales yo conocía a 3, porque hacía aproximadamente más de 30 años que habían trabajado conmigo, cuando tenían 21 años, 22. Ninguno de ellos se conocía entre sí, tenían profesiones muy diversas, 2 de ellos no han dicho qué profesión tienen, no lo han considerado necesario, nadie lo ha preguntado. 2 de ellos han pasado por la universidad, uno a los 40 y tantos años, uno es fontanero, uno es artista manual, otro es educador social, ha pasado por un programa de desintoxicación muy importante de su vida, en fin, hombres muy diversos. lo cual me parecía muy interesante. No se conocían entre ellos. Y pues voy a decir un poco, en base a lo que ellos van diciendo, qué es lo que a mí me impacta, qué es lo que a mí me sorprende y me parece importante. Bueno, yo deciros que estoy súper agradecida que me hayan permitido estar, y ellos, yo creo que también he sido un punto de referencia importante, porque mi presencia muda de alguna manera los colocaba en la tarea. Yo decía, empezamos, se acaba, ¿no? Y no iban por las ramas, sino que se iba directamente al tema. Quizás lo primero que me sorprendió es que en general los hombres, aquí voy a hablar de los hombres de este libro, ¿vale? No generalizo, pero para que sea más fluida la conversación. En general, los hombres no se perciben en la segunda mitad de la vida. Por eso no venían, porque cuando yo les decía que viniesen porque están en la segunda mitad de la vida, pues nadie está en la segunda mitad de la vida, por lo tanto, no vienen. En el caso de las mujeres, en la misma edad sí que se perciben en la segunda mitad de la vida, porque hay un hecho que es la menstruación y la menopausia. Es decir, la menopausia marca un antes y un después en las mujeres. Es decir, podemos ser madres y no lo podemos ser después, ¿no? Y entonces eso marca, ¿no? Mientras que eso no existe igual en los hombres. Los hombres pueden ser hombres mayores y pueden procrear. Y por otra parte, hoy por hoy hay muchas parejas reconstituidas y se da un fenómeno que es que muchos hombres que ahora son abuelos o tienen edad de ser abuelos tienen de nuevo un hijo o una hija. Entonces, uno de estos hombres tenía una hija con 30 y tantos años y ahora tiene un hijo de una pareja reconstituida con 9. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que cuando yo les decía que podían venir al grupo porque estaban en la segunda mitad de la vida, me decían, no, yo no estoy en la segunda mitad de la vida. La vida me da otra oportunidad. Sí, pero, ¿no? Entonces, la segunda mitad de la vida en general es como si diese miedo, porque se asocia a la vejez, al deterioro, a la desvalorización y a la muerte. Cuando hablo de la segunda mitad de la vida, hablo desde un concepto de empoderamiento. Quiero decir, mujeres y hombres en un momento de su vida, no tanto por la edad, que suele rondar hacia los 50, pero no tanto por la edad, sino porque aparece una serie de acontecimientos en nuestra vida que marcan un antes y un después. Un divorcio de muchos años, una enfermedad grave, la muerte de un ser querido. Es decir, algo pasa en nuestra vida en determinado momento, y cuanto más mayores ocurre más, que marca un antes y un después, ¿no? Y entonces, tomar conciencia de eso te hace empoderarte de tu vida en este momento. Es decir, lo que he vivido, he vivido. Yo quería tener una casa, un coche, una familia, un trabajo. Todo eso lo tengo. ¿Y ahora qué? ¿No? O sea, ¿eso es la vida? ¿O hay algo más? ¿No? Entonces, tú puedes hacer una recapitulación en ese momento y decidir qué quieres hacer con tu vida. Entonces, ese es el concepto que para mí es empoderante. Pero en general se ve con miedo. De hecho, uno de los hombres comenta que dentro ya del grupo, que él no había oído la segunda parte del enunciado, que es grupo de reflexión de hombres para la segunda mitad de la vida. Y dice, yo había oído lo de grupo de reflexión de hombres, pero de la segunda mitad de la vida no lo había oído. Bueno, otro tema importante es cómo se perciben los hombres. Yo no he querido hacer en este libro un paralelismo entre el libro de las mujeres y el de los hombres, que se podría hacer. Apunto algunas cosas, pero yo me he querido centrar sobre todo en lo que han dicho para hacer una reflexión sobre eso. Pero evidentemente, ante los mismos temas, ante la misma evolución física, ¿no?, y emocional, existen diferencias de género, que es muy interesante para poder trabajar. Hay unos aspectos comunes evolutivos en las mujeres y en los hombres, y es que todas y todos crecemos, vamos haciéndonos mayores, el cuerpo nos cambia, nos salen arrugas, cambia el cuerpo, te enfermas, te mueres, ¿vale? Hay todo un proceso evolutivo igual, pero la forma en que lo percibimos, en que nos percibimos, varía mucho de todo lo que ha sido la autopercepción de género. En general, y a pesar de que en los cambios físicos se producen, los hombres dicen, pues tenemos menos energía, hay problemas orgánicos, perdemos vista, perdemos pelo, aparece la barriguita, pero estoy bien, ¿no? Es decir, la percepción de estos hombres suele ser positiva. Mientras que el libro de las mujeres empieza diciendo, me siento fea, gorda y vieja. Y los hombres dicen, tengo el menisco roto, tengo cataratas, me tengo que operar, tengo barriga, me está cayendo el pelo y se me fastidia, pero estoy bien. Es decir, el físico no es importante para mi autoestima. Hay un hombre que no habla porque tiene una traqueotomía, tiene un cáncer de laringe, y entonces habla con una libreta y dice, menos este puto cáncer, lo demás estoy bien. Yo me quedaba asombrada, decía, fíjate qué diferencia de percepción. La percepción de los hombres es más positiva que la de las mujeres, que interiorizamos el modelo social. Un hombre, en el modelo social, un hombre vale porque es hombre. Da igual si está gordo o flaco. Y una mujer vale si es joven, si es deseada y si mantiene unos esquemas corporales imposibles. Imposibles es que cuando tú tienes 50 años, por ejemplo, o 40, nunca tendrás ya el cuerpo de los 18. Nunca. De ahí que el sistema social mercantilista se basa en esta depreciación de las mujeres para introducir toda la venta de productos cosméticos con la promesa de que serán más jóvenes, perderán las arrugas y serán más delgadas, recuperando el cuerpo de la juventud. Y las mujeres nos compramos esa promesa. Ahora empieza también a hacerlo con los hombres, pero es mucho menor. Sin embargo, y a pesar de esta autopercepción positiva que tienen los hombres, algo me parece muy, muy interesante resaltar, que es un temor profundo, secreto, normalmente no verbalizado. Cuando digo secreto y no verbalizado, quiero decir que en todos mis años de profesional no lo he oído, ¿no? Así. Y es que el miedo a la pérdida de interés erótico por la calvicie, por la barriguita, que me fastidia, pero no tengo más remedio que aceptarlo, pero sobre todo por la gotita. Eso para mí ha sido una sorpresa. ¿Qué es la gotita? Que uno lo va diciendo y el otro dice, ay, pues menos mal que lo has dicho, a mí también me pasa igual, pensaba que solamente me ocurría a mí, y así les va ocurriendo a todos. Es decir, los hombres en la segunda mitad de la vida tienen problemas de próstata. Eso les preocupa menos. Vamos, yo voy a hablar al médico y estoy bien. Lo que les fastidia es que después de orinar les cae una gotita y le mancha el calzón. Y entonces es como una cosa de coquetería, una cosa estética que les fastidia profundamente. Esto para mí fue una sorpresa, ¿no? La gotita. Las mujeres decimos tenemos pérdida de orina. No, los hombres nunca han dicho eso. Pero hablan del problema de la próstata, y sí que les preocupa. Pero esta cuestión me pareció muy interesante y muy desangustiante. Por eso me gustaría que los hombres lo supieran, para que se desangustien, ¿no? La desvalorización en los hombres no tiene que ver con lo físico, tiene que ver sobre todo con un tema de genitalidad, pero sobre todo con el tema del desempleo, con el tema del paro, que va asociado a la depresión y que flota en el ambiente de las cinco sesiones. El tema de la sexualidad me parece muy importante, hablan mucho de la sexualidad, y yo resaltaría dos aspectos. Uno, de qué contexto social vienen los hombres que tienen ahora 60, 70 años. En este caso son hombres de 50 a 60, algunos ya tienen 60. Y por otra parte, ¿cuál es la característica de la sexualidad en este periodo de la vida? Pues la edad que tienen estos hombres, la sexualidad está enmarcada en los años 80. Hay todo un periodo muy importante social, que son los años 60, 70, 80 y principios de los 90, en donde hay grandes cambios sociales en España y a nivel del mundo occidental. Sobre todo, la guerra de Vietnam, el mayo francés y todo lo que ocurre en todos los países latinoamericanos, también los movimientos pacifistas, los movimientos de objeción de conciencia, el movimiento hippie, la revolución sexual y lo que se ha llamado la gran revolución pacífica del siglo XX, que han sido los movimientos de mujeres. Entonces, estos hombres han vivido ese contexto un poco más tarde que yo, ¿no? Pero han vivido todo ese contexto. Por lo tanto, se habla de cómo han vivido un ambiente en general de libertad sexual, de libertad y de promiscuidad sexual, porque eran, en esa época había que ser modernos y entonces había que ser promiscuos y promiscuas, ¿no? Parejas abiertas, etcétera, etcétera. Y entonces se cita mucho la promiscuidad que han vivido y especialmente también en el mundo gay. De esos siete hombres hay uno que es un hombre gay. Suelen hacer una diferenciación entre lo que para ellos sería una práctica habitual, que sería el follar, lo que aquí diríamos el coger, y la fidelidad amorosa. Y hay una cierta escisión entre la práctica de la actividad sexual y el sentimiento amoroso, entre el afuera y el adentro, lo que hago y lo que siento. Y en estos momentos empiezan a plantearse que pues eso ya les puede producir conflictos y que ya no desean eso que ya han vivido. Entonces ahora desean una relación de pareja estable, tranquila, de intimidad, amigable, lo cual representa unos nuevos valores para la vida sexual y relacional con la pareja. La sexualidad genital es menos prioritaria, menos urgente, menos automática que antes. Y sin perder el deseo genital, que es menor, hay más una erótica global, lo que yo llamaría una erótica global. Hay menos erección y eyaculación y hay más deseo de contacto de piel, de más tiempo, de más caricias, de más seducción, de más cariño. Es decir, pasa a incorporarse lo que podríamos llamar, lo que yo llamaría el aspecto femenino de la sexualidad, que en épocas anteriores no era tenida en cuenta por la priorización de la genitalidad. Y en estos momentos se valora más la calidad que la cantidad. Cuando hablo de la erótica femenina y masculina, en mi libro sobre psicoerotismo femenino y masculino, yo hablo de que hay dos tipos de erótica, la global y la genital, que tenemos todas las personas a lo largo de toda nuestra vida. Pero fluctúa la prioridad de una u otra según en qué momento evolutivo. Siempre hay genitalidad, pero en la infancia la globalidad es más importante. En la adolescencia, juventud, edad adulta, se prioriza la genitalidad, aunque siempre hay deseo global. Y a medida que pasa el tiempo, vuelve a ser más importante la globalidad y la genitalidad, siempre agradable, pasa a un segundo plano. Para aquellos hombres que no habían tenido desarrollado ese aspecto de la erótica global, pasa a ser un descubrimiento. Y para los que ya lo habían practicado, empiezan a desearlo, cuando antes no era lo más prioritario. Empiezan algunos a asociar la sexualidad y la meditación. La meditación es el estar con la otra persona y el estar contigo. Se habla de toda una influencia de la educación judeocristiana. En España, toda la educación en esa época, época franquista, era religiosa. Y se hablan de los conflictos, o no, que les ha causado la masturbación, las fantasías sexuales, la transgresión de las normas, etcétera, etcétera. Muchos de ellos hablan de que han tenido prácticas bisexuales, pero no tanto como una práctica homosexual, sino como una práctica, pues, de ser modernos de la época. Incluso el chico gay dice: yo he tenido todo tipo de prácticas, hasta con mujeres. Aparece una idea interesante, que es la idea del viejo verde. Soy viejo verde porque todavía tengo deseos. Entonces ahí yo creo que hay un conflicto entre los propios hombres, entre yo como hombre tengo que ser deseante porque es lo que se me pide como mandato de género, pero por otra parte el estereotipo de hombre mayor es que ya no puede hacer nada. Entonces, como un conflicto. Hay un chico que ha sido abusado, entonces es interesante cómo las personas que han sido abusadas muchas veces tienen desarrollan posteriormente los vínculos afectivos piensan que para ser queridos tienen que dar sexo, y entonces eso condiciona mucho su manera de percibirse y de relacionarse sexual y afectivamente en un futuro. Se habla mucho del sexo por internet, es decir, el sexo fácil, tanto para gays como para heterosexuales. Pero dicen, pues eso ya no es lo que queremos. Ya sé que puedo hacerlo. Yo simplemente llamo por teléfono y me dicen quién está más cerca. Pero ya no quiero eso. A nivel de las emociones, una cosa que me ha parecido muy interesante es cómo hablan, posiblemente por primera vez en su vida, porque a algunos de ellos se les ahoga la voz, de la dificultad que tienen de expresión y de comunicación emocional con los hijos e hijas. Es una herida callada y ahogada. De los 7 hombres, 2 no tienen contacto con los hijos, es decir, los hijos no les hablan. Otros 2 dicen, bueno, pues yo no he sido un amigo de mis hijos, porque yo soy el padre, no soy el amigo. Pero todos tienen la esperanza de que en algún momento, en esta segunda mitad de la vida, quizás al haberlo hablado, podamos restaurar eso. Esa yo creo que es una de las grandes tareas de estos hombres, que se dan cuenta de la dificultad que puede suponer para ellos, para las mujeres, para los hijos, para las amigas y amigos, esa dificultad emocional que tienen, y quizás puedan darse permiso para la escucha a partir de ahora, la escucha con el corazón, la palabra hablada, la empatía, el gesto amable, con los límites que siempre se ponen en todas las relaciones humanas. hay dos temas importantes que aparecen siempre en la segunda mitad de la vida para hombres y mujeres, y es que los hijos y las hijas se hacen mayores y se marchan de casa, y los padres y madres se hacen dependientes. Entonces, eso es para todos igual, pero ahí también se ve unas diferencias de género. En el tema de los hijos e hijas, el vínculo de las mujeres con los hijos e hijas es más fusional. Y entonces, cuando desaparecen de casa, fácilmente hacen el síndrome del nido vacío. Los hombres se relacionan más desde lo que yo llamaría la separación. Tú eres tú, yo soy yo. Y entonces no aparece ese síndrome en los hombres. Los hombres dicen, mi hijo ya son independientes, esto es estupendo, ¿no? Y las mujeres no lo plantean igual. En cuanto a la dependencia de las personas mayores, las mujeres en general interiorizan y asumen el papel de cuidadoras, y los hombres, aunque sienten la cercanía de los padres y madres mayores y también quieren ocuparse, no han sido socializados para ello, y en general se ocupan más las mujeres. A nivel de espiritualidad, en un principio pasó como con el libro de las mujeres. Se miraban y decían un poco, eso de la espiritualidad, ¿qué es? ¿No? Porque en España se ha asociado mucho la espiritualidad y la religión. Y en esta época en la que vivíamos, bueno, entonces empiezan poco a poco a detectar qué es eso de la espiritualidad y empiezan a diferenciar lo que es la estructura religiosa con los valores dominantes y las estructuras de poder que tienen las estructuras religiosas y las experiencias personales de espiritualidad que podemos tener con la naturaleza, con el arte, con las catedrales, con los lugares, con su escucha interior o con los demás. Se habla de Dios, de la muerte. ¿Creo en Dios? No creo en Dios. La muerte, desde luego, tengo que creer porque por narices, ¿no? Y luego, a nivel de cambios sociales, está muy enmarcado todo el diálogo en el contexto social español de este momento, que a mí me parecía muy importante dejarlo plasmado, con casi 5 millones de desempleados. Entonces, hay un desencanto de la política, hay una crítica a la inmigración, a las diferentes culturas, etcétera, etcétera. Y hay dos temas que a mí me parecieron curiosos e interesantes que quiero resaltar. Por una parte, en España, hace unos años, está viniendo mucho inmigrante latinoamericano y africano. En general, no hay tanto problema con los latinoamericanos, pero sí más con los subsaharianos, por la diferencia tan abismal de cultura. Y aparece, por una parte, una crítica, sobre todo de un hombre gay, en donde dice, después de tantos años que me ha costado salir del armario, la aceptación. En España, antiguamente, la homosexualidad estaba penada. Ahora se pueden casar. Después de esto, que yo tengo amigos, emigrantes, etc., pero hay hombres musulmanes que no me permiten subir a su casa porque soy gay. Entonces, hacen una crítica, tiene una mirada crítica hacia otras culturas, diciendo, ni todas las personas de otras culturas son malas ni son buenas. Hay de todo, como en todos los países. También hay sicarios. Actualmente, los mayores millonarios que vienen a España son de Rusia y de China, y también empieza a haber sicarios, ¿no? Entonces dicen, en todos los lugares del mundo hay gente buena y gente que no, hay gente con la que yo me puedo relacionar, de todas las culturas y gente con la que no me gustaría relacionarme. Y luego hay un tema que yo no he querido tocar mucho aquí, porque lo quiero escribir en otro lugar, que es la herida de género también de algunos hombres. Un hombre dice, es que las mujeres feministas, ¿no? Entonces, todas las personas tenemos heridas a lo largo de nuestra vida. Heridas personales, heridas colectivas como miembros de colectivos, heridas sexuales, raciales, religiosas, etcétera, etcétera. Y muchas mujeres con conciencia de todo lo que es la sociedad en la que vivimos, sienten el sometimiento, el control y la desvalorización que viven como género en una sociedad patriarcal y el lugar simbólico de dominio que se le otorga a lo masculino. En ese sentido, hay mujeres que sienten esa herida de género como parte de un colectivo y reaccionan frente al colectivo dominante diciendo, es que los hombres sois, generalizando. Y entonces, en ocasiones, no se sabe distinguir entre la persona y la estructura social. Al igual que en heridas raciales se podría decir, es que los blancos sois, ¿no? Yo soy negra, pero muchos blancos murieron por apoyar a la gente negra en el apartheid, ¿no? Entonces hay que distinguir. Entonces, muchas veces hay hombres que rompen con el mandato de género masculino, que quieren ser otro tipo de hombres, y entonces se encuentran con que los hombres más machistas les hostigan y las mujeres también, porque son hombres, y se encuentran como en medio. Y entonces sienten esa herida y reaccionan y dicen, es que las mujeres sois. Es un tema muy importante a trabajar. Yo a veces lo trabajo en alguno de los talleres, en los grupos mixtos, porque eso sale siempre, la herida de género. Bueno, hay un desencanto en la política actual y hay una desvalorización por el desempleo. De esos 7 hombres, 3 son de larga duración. Uno de ellos desde el año 2009. Con lo cual aparecen pensamientos y fantasías autodestructivas, de vergüenza, de desvalorización, de tristeza, y piensan que su mujer, que sus amigos, que la sociedad, todos los van a desvalorizar. Con lo cual, eso ha aumentado el número de suicidios en España, ha aumentado el número de hombres que acuden al centro de atención primaria, que antes no iban más que mujeres, ahora van hombres deprimidos y aceptan que están deprimidos. Y el número de suicidios también. Y aumenta también la agresividad, porque los hombres también, frente a eso, uno de los recursos es la droga o el alcohol. Y con el alcohol aparecen comportamientos agresivos. Por otra parte, los cambios en la segunda mitad de la vida se van dando generalmente poco a poco y entonces se van descubriendo aspectos positivos de la edad, como es una mayor serenidad, calma, sosiego, lentitud, valores que han sido tradicionalmente más femeninos, entre comillas, y por lo tanto no tanto desarrollado por los hombres, que van dejando en estos momentos algunos roles de género tradicionalmente masculinos, como la competitividad, el ser agresivos, etcétera, etcétera. Entienden que los problemas pasados han sido una fuente de conocimiento para el presente, toman mayor conciencia de las cosas para cambiar su propia vida, quieren recuperar el tiempo perdido, quieren tener nuevas ilusiones y nuevos proyectos en este periodo de la vida, o bien aprender más, o bien tener nueva pareja, o bien ilusionarse por cosas sencillas. Quieren aprender de lo vivido, transformarse y ser resilientes. Uno de los sentidos que le hemos dado al libro es que su experiencia sirva para otras personas, para otros hombres. Relativizan más las cosas, más sus emociones, viven el placer de las cosas más pequeñas, más cotidianas, toman mayor conciencia, quieren recuperar viejas amistades, abrir nuevas amistades, tienen mayor gratitud por la gente que les ha ayudado en su vida y agradecen haber podido tener la posibilidad de este grupo para poderse expresar emocionalmente, aclarar sus ideas y reflexionar. Yo espero que este libro anime a otros hombres a abrirse a sí mismos, a escucharse en estas palabras para estar de acuerdo o no estar de acuerdo con ellos, pero para poder hablar y para poder ver cómo quieren vivirse en la segunda mitad de la vida. Y también espero que sirva para una mejor comunicación entre hombres y mujeres, porque esto pienso que repercutiría en una mejor salud de todos y de todas y una mejor salud del planeta. Gracias.
Muchas gracias, Fina. Pues esta invitación, ¿verdad?, para generar espacios de buen trato, de escucha de las necesidades emocionales de los hombres en la segunda mitad de la vida, de las mujeres y de todos y todas, ¿no? Que ese es justo uno de los objetivos fundamentales de la terapia de reencuentro. Muchísimas gracias a todos y todas las que han participado en la organización de este evento, a ustedes que nos acompañan. Sin su presencia no podríamos tener este diálogo, esta escucha, y por supuesto a nuestros comentaristas. Muchísimas gracias a Fina por este proyecto de amor que se vuelve una realidad y que ojalá que despierte este interés para seguir dialogando más, escuchándose más a sí mismos, entre todos y todas. Vamos a dar un espacio para la firma de libros, quien quiera el tiempo que nos queda, estaría Fina aquí para que pueda firmar los libros. Muchísimas gracias a todos y todas.